Lo que está pasando con el río Paraná y esta bajante histórica, hablábamos en estos días de que el gobierno declaró la emergencia hídrica por esta situación de emergencia de la histórica bajante del río Paraná. La decisión se tomó a raíz del impacto y las consecuencias que está generando esta situación, que es la más grave de los últimos 77 años en la cuenca hídrica, según informó el gobierno en un comunicado. Para hablar al respecto, estamos en contacto con el ingeniero Hugo Morzán, presidente de Aguas Santafesinas. Hugo, muy buenos días. Ignacio Caglero, desde Aire Libre, lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días, un gusto poder comunicarme con ustedes.
El gusto es nuestro, gracias por atendernos. En principio, consultarle qué significa esta declaración de emergencia hídrica.
Bueno, esta declaración, el decreto de emergencia, el 482, que dictó el presidente de la Nación, le da un marco legal al accionar que de alguna manera ya veníamos llevando adelante desde los diferentes organismos, particularmente en la provincia de Santa Fe, con el Instituto Nacional del Agua, con el Ministerio de Obras Públicas a través de la Secretaría de Asuntos Hídricos, con el ENOSA, y nosotros la semana pasada la ministra Frana dictó una resolución ministerial mediante la cual se constituyó un consejo de seguimiento y coordinación de esta bajante que está integrado por nuestra empresa, por la Secretaría de Servicios Públicos y Empresas del Ministerio, por la Secretaría de Asuntos Hídricos de la provincia, por Protección Civil, el ENRES, y las universidades de Rosario, la Universidad Litoral y la Universidad Tecnológica Nacional. Eso contextualiza de alguna manera el trabajo, y obviamente el decreto de emergencia también da la posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento alternativa, lo cual es sumamente importante.
Hugo, cuando conocíamos esta noticia de la emergencia hídrica y los fondos que van a llegar también a las distintas provincias afectadas por este tema, la pregunta que nos surgía era si es un problema que se puede resolver con plata, o en todo caso, ¿en qué se puede invertir ese dinero para empezar a brindar soluciones a este tema?
Es una muy buena pregunta, porque por ahí en la creencia popular es que estas cosas se solucionan rápidamente con dinero, y en realidad hay todo un trabajo necesario detrás de estas inversiones. Estamos hablando de equipamiento, de bombas, que no son bombas que compramos en la ferretería del barrio o en alguna ferretería industrial, son bombas que realmente tienen o mueven volúmenes importantes. En el caso de Rosario estamos hablando de bombas de 3.000 metros cúbicos hora, de 1.500 metros cúbicos hora, lo cual marca el volumen, la dimensión del problema que tenemos que afrontar. En ese sentido, nosotros venimos llevando adelante acciones desde el año pasado. La característica que tiene esta bajante del río es justamente de que no solamente se está asemejando a lo que sucedió en 1944, sino que a su vez, más allá de los valores negativos en las escalas de Rosario y de Santa Fe, el tema que vemos es la persistencia en el tiempo. Nosotros estamos con esta situación desde febrero del año pasado, y los pronósticos del Instituto Nacional del Agua marcan de que esto continuaría inclusive hasta el verano.
Claro, una situación bastante preocupante. Hugo, esto es, entendemos consecuencia de una cuestión natural. Ahora, se había hablado en un momento de el cierre de las compuertas en algunas represas de Brasil. ¿Esto es real? ¿Es así? En todo caso, ¿es una consecuencia de eso también? ¿Cómo se explica esta bajante?
A ver, en primer lugar, eso hay que desmitificar, digamos, esa situación. Esto no responde a que se han cerrado con puertas en Brasil y demás, sino que particularmente, inclusive, las represas que existen sobre el Paraná, a lo largo del Paraná, están muy por debajo de sus cotas normales, producto de que siguen, digamos, permitiendo el paso del agua, aun cuando el ingreso a las mismas no se da, producto de un fenómeno climatológico que tiene que ver con la falta de lluvia en toda la cuenca del Plata. Y aquí no solamente se trata del río Paraná, tenemos el mismo problema en la cuenca del río Paraguay, donde no hay represas, también pasa lo mismo en el Bermejo, tenemos situaciones en el Iguazú. Es decir, al no haber habido la lluvia suficiente en el periodo de lluvia, es decir, en la primavera, obviamente tenemos esta situación que se plantea en la gravedad que podemos percibir, obviamente, cada uno con solo mirar lo que está sucediendo en las costas del río. Pero atribuir esto al tema de la represa me parece que no tiene al menos un correlato directo. Sería cuestión de muy amplio discutir, no soy un experto para hacerlo, respecto de qué influencia pueden tener este tipo de represas en el cambio climático. La realidad es que en el 44 no había represa y llegamos a valores negativos. No con la persistencia en el tiempo que tenemos hoy, pero sí con valores negativos de menos 1,50 m en Rosario, menos 1,03 m en Santa Fe, y las represas no estaban. Es decir, hay una cuestión cíclica, pero también, obviamente, estamos viendo lo que sucede. No tenemos lluvia, no sabemos si esto va a derivar en una situación climática de niña en el verano, lo cual puede llegar a complicarnos o no, y vemos mientras tanto azorado lo que pasa en Europa, donde las inundaciones están arrasando con pueblos, o veíamos ayer en el caso de Ohio, en Estados Unidos, donde se inundan pueblos que jamás habían tenido lluvias en la magnitud en que se vieron. Es decir, estamos frente a una situación de cambio climático, evidentemente hay que tomar cartas en el asunto, pero bueno, hoy atribuir eso, y mucho menos nosotros buscar soluciones o algún tipo de cuestión de excusa en lo que en esa situación, nosotros tenemos que trabajar para tratar de darle solución al abastecimiento del agua en las distintas localidades en la medida de nuestra posibilidad.
Uh-huh. Está buena la aclaración. ¿En cuánto está midiendo hoy el río Paraná y cuáles son las previsiones de a qué medición va a bajar esta bajante?
El a cuánto va a llegar no lo sabemos. Hay, digamos, el Instituto Nacional del Agua marca tres escenarios, uno de más atenuado, otro similar a lo que ocurrió en el 44 y otro que supera esas marcas, inclusive más, planteando en Rosario para el mes de noviembre menos 1,68 m, lo cual realmente complica muchísimo la situación. Esa es la variante extrema. Y desde ahí a las situaciones similares a la del 44, menos 1,50 m, estando inclusive ya sobre el fin de agosto en menos de 1 m, o sea, 1 m negativo, digamos, en el caso de Rosario, y cerca de los 90 centímetros negativos en Santa Fe. Evidentemente son situaciones complejas para el abastecimiento del agua, para la navegación, para todo lo que tiene que ver con la actividad ligada al río, pero particularmente para nuestro caso, nos obliga, como hicimos aquí en Rosario, colocar un pontón, sobre ese pontón bombas auxiliares. Ahora estamos llevando más hacia el centro del río este pontón, de manera tal de tener que garantizar la calidad del agua que captamos sin inconvenientes. En fin, estamos trabajando para tratar de sobrellevar esta situación en un río que hoy, producto del viento sur, nos dio algún respiro, pero que está también ahí próximos a los valores del cero y algunos centímetros negativos.
Bien, en ese sentido, llevar la situación de, o el pedido, si se quiere, de uso responsable del agua a la población en un contexto complicado.
Sin ninguna duda, yo creo que así como la pandemia nos dejó la enseñanza de que el uso del tapabocas, del distanciamiento, nos permite cuidarnos, pero también cuidar al otro, ojalá esta situación crítica nos deje aprendidas algunas conductas de cuidado del recurso. Quizás por ser ribereño nosotros pensábamos como un recurso inagotable el agua del Paraná, o infinito, y vemos la finitud del mismo, y nos lleva a reflexionar sobre la forma, las conductas que tenemos respecto del uso del agua potable. Naturalmente, frente a la magnitud del fenómeno, parecen insignificantes las medidas que proponemos desde la empresa, pero tienen mucho que ver cuando nosotros multiplicamos el actuar de cada uno de nosotros, empoderándose sobre el cuidado ambiental, sobre el uso racional y responsable del agua, cuando la multiplicamos por miles de usuarios, tienen una significancia realmente importante. El hecho de, en el aseo, cuando nos cepillamos los dientes, tener la costumbre de cerrar el grifo hasta tener que enjuagarnos nuevamente la boca, abrirlo, cuando nos afeitamos, el uso en la cocina del agua para el lavado de los platos, para la misma los usos domésticos, la necesidad de prestar atención a los enjuagues y la cantidad de ropa que ponemos dentro de un lavarropa lleno a pleno, una serie de consideraciones, así como el lavado de las veredas con manguera, en lo que se gasta 500 litros de agua, pudiendo hacer lo mismo con un balde y una escoba que nos llevaría 30 litros frente a los 500. En fin, una serie de medidas que, si nos empoderamos y hacemos cada uno como usuarios el uso racional y responsable, solidario de este recurso, obviamente llegaremos con mucho más holgados a pasar esta situación.
Uh-huh. Ahora, en sintonía con este mensaje también, nos suelen llegar mensajes a veces a la radio, o también uno ve cuando camina por determinados lugares donde aparecen algunos charcos de agua a partir de las roturas de algún caño. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué mensaje se le puede dar a la gente ante, que se encuentra ante ese tipo de situaciones?
Viene muy bien la pregunta también, porque justamente de alguna manera parece que es la antítesis de lo que nosotros proponemos. O sea, cómo nos están diciendo que cuidemos el agua si hay una pérdida en la esquina o lo que sea. La realidad es que tenemos cañerías de muy vieja data, hay todavía caños de hierro dúctil que tienen pérdidas y que obviamente en las situaciones particularmente de bajas temperaturas se manifiestan, pero nosotros estamos trabajando fuertemente en la búsqueda de fugas, de pérdidas, de manera tal de que podamos ir solucionando estos temas. Inclusive, aún en un momento de pandemia, en lo que tenemos disminuido el personal, producto del trabajo en burbuja y demás, hemos promovido, digamos, el trabajo de este tipo de búsqueda de fugas y de reparaciones aún los fines de semana, de manera tal de ser consecuente con el esfuerzo que le pedimos a los usuarios. Nosotros tratando de hacer lo posible para poder captar el agua necesaria, a su vez, para tratar de eliminar la mayor cantidad de fugas o pérdidas que tengamos en la red, la necesidad de que el Estado nos auxilie financieramente y el comportamiento responsable y solidario de los usuarios va a permitir que podamos sortear esto con la menor cantidad de dificultades.
Bien, por último, Hugo, consultarle por este espacio que decía al principio de la nota que se conformó, la Comisión de Seguimiento Permanente de la Bajante. Ustedes van a estar participando desde Aguas Santafesinas. ¿Qué otras instituciones, me parece que mencionaba a la Universidad Nacional de Rosario, qué otras instituciones y qué acciones se van a promover desde ese espacio?
La Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional, el ente del ENRED, la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Asuntos Hídricos, la Secretaría de Empresas y Servicios Públicos y Aguas Santafesinas. En principio conformamos esta comisión que vamos a comenzar con las tareas a partir de esta semana, y que obviamente tendrán que ver, y el Instituto Nacional del Agua, uh-huh, que es quien de alguna manera nos está brindando la información diariamente y con pronósticos, de manera tal de poder ir previendo juntos y con miradas diversas de qué manera abordar esta problemática, que tiene los problemas de captación hoy, pero que plantea cada día un desafío nuevo. Si esta situación se sostiene hacia la época de altas temperaturas, seguramente empezará la problemática de las algas, de las cianobacterias que tornan de ese color verde que ya vimos el año pasado con inconvenientes más río abajo, pero que hoy, producto de esta situación, seguramente también tendremos que atender nosotros. Así que ir viendo de manera conjunta cómo solucionar los problemas para permitir que este servicio esencial, hoy más que nunca esencial en la pandemia, se siga prestando con regularidad.